A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Me da mucho gusto saludarle, darle a usted la bienvenida como cada martes y jueves, que es cuando corresponde el turno a Con la Ley en la Mano. Gracias por el favor de su compañía. Les saludamos con mucho gusto mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 3311-55-1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir y felicitarlo porque él, bueno, ya tiene 4 o 5 años con nosotros, si la memoria no me falla, 5, el licenciado Damián Campos García, quien era juez de control y juicio oral del primer distrito y recientemente ha sido nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrante de la 11ª sala especializada en materia penal. Por lo cual le extiendo mi felicitación, licenciado Campos, ahora magistrado, y le agradezco que pues continúe con nosotros y con la audiencia, particularmente de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Mercedes, con el gusto de saludarse como diario, agradecido de la invitación y por supuesto que vamos a continuar aquí todo el tiempo que tu público y tú me pueden aguantar, mi querida Mercedes.
Nada de aguantarnos. Cuando hay afecto no hay aguantes, decía mi abuela. Pues bienvenido, magistrado, y bueno, pues ¿qué le parece si vamos iniciando de una vez el tema que usted ha preparado para nuestra audiencia precisamente? Y posterior a su exposición tendremos las llamadas de nuestros radioescuchas que deseen participar, que tengan alguna duda en materia penal, particularmente que es su especialidad. Y el día de hoy usted ha preparado para esta emisión el tema de los delitos patrimoniales. ¿Qué se entiende por delitos patrimoniales, magistrado?
Bien, Mercedes, fíjate que todo lo que tiene que ver con abuso de confianza, con robo, con fraudes, todo eso tiene que ver con delitos patrimoniales. ¿Y qué es importante decir de un delito patrimonial? Lo primero, y esto le puede interesar muchísimo a los abogados, hay ocasiones, Mercedes, en que un delito patrimonial, si se comete sin violencia en las personas, permite o logra un acuerdo reparatorio. ¿Qué importancia tiene esto? Antes de adentrarme al análisis de cada uno de estos delitos, te quiero comentar eso por su importancia. Mira, hay delitos de robo, el que se roba un vehículo, cualquier tipo de robo. Si estos delitos se cometen sin violencia, es posible que a través del consenso entre las partes, víctima victimario, ojo, siempre y cuando no haya violencia en las personas, se puede dar por concluido. Esto era imposible con el anterior sistema. En este sistema ya se permite, desde luego, esta situación. Acuerdo reparatorio representa, esto representa que no tienes que ir a un juicio oral. En el momento mismo llegan a un consenso, el asunto se concluye. Y bueno, imagínate un robo, un delito de robo de un vehículo, evidentemente la persona puede, incluso en la actualidad, alcanzar una pena hasta de 9 a 17 años. ¿Y qué importancia es, o qué importancia tiene, que con el acuerdo reparatorio la persona queda en inmediata libertad? Temas como esos son importantes, porque entonces los delitos patrimoniales habrá violentos y no violentos. ¿Y cómo los clasificamos? Pues muy sencillo. Lógicamente que un abuso de confianza no hay violencia. en el fraude tampoco hay violencia. En el robo puede haber o no puede haber violencia, pero también es importante distinguir. Mira, hay incluso confusión entre los mismos abogados cuando un delito tiene que ver con un robo, un abuso de confianza o un fraude. Y te voy a poner un claro ejemplo. Vamos a imaginarnos, porque la idea es que se comprenda bien lo que es un delito patrimonial. Si nos vamos a imaginar el que trabaja en un banco de cajero, esta persona que trabaja en el banco, que toma el dinero que le acaban de entregar para su depósito, yo le he preguntado a los alumnos, si la persona no entrega toda la cantidad de dinero que debía de entregar, yo les pregunto, ¿qué tipo de delito es? ¿Fraude hacia la institución? ¿Abuso de confianza hacia la institución? ¿O robo? Y entonces, si uno no sabe distinguir los elementos de cada uno de los delitos, se va a meter en un menudo problema, porque si el Ministerio Público hace una imputación equivocada, evidentemente va a salir con malas cuentas al final, porque tienen sus características. Hay una forma en la que yo distingo con mucha claridad estos delitos. Hay más delitos, pero en cuanto a los patrimoniales, por ejemplo, el despojo también tiene que ver con delito patrimonial. En el delito de robo, uno va hacia la cosa. En el delito de abuso de confianza, la cosa llega a uno. Igual que ocurre con el tema del delito de fraude. Llega a uno a través de maquinaciones o de argucias. Y de esa manera empezamos a identificar cada uno de esos delitos. El daño en las cosas, que es otro delito patrimonial, está dentro de este capítulo. ¿Cuál es el común denominador de todos los delitos? Ahorita voy a ir explicando uno por uno, pero el común denominador es, por eso se llama delitos cometidos contra el patrimonio. Se ve mermada tu capacidad pecuniaria en cualquier modalidad, ya sea en el robo, abuso de confianza, fraude, despojo, etcétera. Y bueno, si tú me lo permites, comenzaremos con el tema del delito de robo. No solamente porque es el más común, creo que también considero puede ser el de más fácil explicación, pero también tiene sus cualidades. El delito de robo, como todos saben, es el apoderamiento de bien mueble ajeno, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer del bien. Ahora, esto dicho así, sencillamente, pues ya nos parece muy claro, te apoderas de un bien mueble ajeno, pero también aparecen las calificativas, y las calificativas que vienen consagradas en el artículo 236 van a hacer que el delito sea grave, que aumente la pena. No es lo mismo que estés en un negocio, en una casa, y que tomes un objeto y que te vayas sin violencia. Y no es lo mismo que lo tomes el objeto de una casa o un negocio en sí mismo, porque si es delito que se comete en casa habitación, ya se califica el delito. Si usas violencia en la cosa o en las personas, ya se califica el delito. Si lo cometes en nocturnidad, también se califica. Si recae un vehículo automotor, es decir, hay una serie de cualidades. No nada más es decir que el delito es calificado, sino que también lleva consigo algo importante, el incremento de la pena. Si te robas una pluma de un centro comercial y sin violencia, bueno, podríamos incluso ver que hasta se trata de un delito de robo simple. Incluso por el monto podríamos hablar de que sea de un delito de querella incluso. Pero si a una persona le desapoderas de su vehículo automotor con un arma de fuego, no solamente no vas a alcanzar la forma de un acuerdo reparatorio. El hecho de que sea un vehículo automotor, se actualiza la fracción novena del artículo 236. Y el hecho de que sea con arma de fuego, lógicamente también es un tema que se va a agravar. Pues, como tú te puedes dar cuenta, hablando del robo, tiene muchos tópicos, muchas modalidades. Porque el delito de robo le vas a sancionar con base en dos cuestiones importantes: la calificativa y el monto. No es lo mismo la calificativa que prevé la ley en la fracción primera. La fracción primera se refiere a una violencia sobre las personas, a que el delito se cometa con violencia, pero utilizando un arma, cualquiera que ésta sea. Ahí se actualiza la fracción décima primera. Y de que la pena sea de 1 o 2 años, se va a incrementar por usar un arma a más de 6 años, cuando menos. Pues si te fijas entonces, eso es importante por muchas cuestiones. Tomando en cuenta que estamos en un sistema acusatorio en donde lo que se privilegia son las salidas alternas, pues hay que ver, si tú eres abogado penalista y te buscan para que lleves la defensa de algún cliente, pues no va a ser tan complejo. Cuando le preguntes a tu cliente cómo fueron los hechos, de ahí vas a partir para varias cosas: para saber si emite acuerdo reparatorio, para saber si emite suspensión condicional del proceso, para saber si permite un procedimiento abreviado, o incluso para saber hasta dónde no te conviene nada de esto y te vas a un juicio oral. ¿Cómo lo vas a poder estructurar? Pues en base, otra vez corrijo, con base a lo que viene estipulado en cada una de las calificativas, porque eso le va a dar el parámetro a las personas. Hasta aquí en cuanto al robo Mercedes, no sé si tengas alguna duda, porque hay muchas, ¿eh? Te puedo decir, por ejemplo, que cuando hablas de un robo con nocturnidad, yo le preguntaría, eso ya está superado, ¿eh?, por vía de jurisprudencia. ¿Qué debemos de entender por el delito de robo calificado con nocturnidad? ¿A partir de qué momento se entiende que hay nocturnidad? Porque si hablas de las 6 de la mañana, ya es de mañana, pero hay ausencia de luz. Si hablas a las 8 de la noche, pues no sabemos, depende de la región, que ya se esté ocultando el sol y que no haya. Porque hasta esas cuestiones se tienen que resolver por parte del juzgador, y tomando eso como punto de referencia, saber si vas a imponer o no una pena mayor o menor, Mercedes. No sé si es aquí tienes alguna duda.
No, me queda claro pues que dependiendo la forma, el tiempo, el lugar, y no sé inclusive también si el objeto robado también tenga algo que ver. Me quedé pensando, por ejemplo, en parte del patrimonio pues es nuestro dinero, ¿no? Y ahorita en esto que hay tanta gente que se aprovecha, o tantos casos que nos llegan aquí, por ejemplo, de denuncia, magistrado, en el sentido de personas adultas mayores que reciben pensión y alguien les marca y les dice que pueden invertirlo en tal o cual financiera, que porque se les va a duplicar o porque cualquier van a tener una ganancia, y la gente se deja llevar y resulta que esto es falso.
Mira, que considero que ya con tanta expertise que tienes, nos pones casos hipotéticos, por eso yo, y pienso que lo traes en la mente, el tema del fraude.
¿Fraude?
Delito patrimonial, sí, porque, a ver, ahorita voy a adelantarme al delito de fraude, pero el delito de fraude, nada más te adelanto que hay dos medios comisivos. Uno de ellos es a través del engaño, que es precisamente lo que tú me estás aduciendo, o que un agente se aproveche del error del otro. Y ese es un fraude. Lo que tú me expones tiene que ver con un delito diverso. Y diverso me refiero a que si el Ministerio Público hace un ejercicio de la acción penal, tomando como referencia un delito que no es el que prevé la ley, porque falta algún elemento del tipo, pues vendrá la sanción de no castigar a la persona por ausencia de técnica al momento de aplicar la norma, Mercedes. Ahorita nos vamos hacia el fraude, pero de lo que tú dices, de esas modalidades y de los objetos, te voy a poner otro objeto. Expedientes, por ejemplo. Si tú vas a un juzgado y te robas un expediente, también se califica el robo. Mira, y también con tanto ejemplo que estamos aquí ilustrando, hay algo que también veo, nos damos cuenta que es evolutivo. Te has de dar cuenta, lo has de saber, que va manejándose formas distintas de apoderarse de bienes muebles. El hecho de que te apoderes de un bien mueble cuando vas a bordo de una motocicleta y que utilices ese vehículo automotor, ¿cuánta gente no va por la vía pública descuidado y de pronto alguien llega y le arrebata el teléfono y se lo lleva? Esa calificativa, si no recuerdo, debe ser la 19. Antes no estaba, Mercedes. ¿Por qué hoy está? Porque es una modalidad que se ha dado en la actualidad. Van dos sujetos en una motocicleta, el que va de copiloto en la parte trasera, advierte el descuido de alguien en una calle, en alguna avenida, en el centro, y entonces, claro que va a aprovecharse del vehículo automotor, pero también del descuido de la víctima. Ese solo hecho de que vaya en un vehículo le va a permitir alejarse con mayor rapidez, y esa es otra calificativa. Insisto, calificativa que antes no se daba, que se dio en razón de una nueva modalidad de los ladrones de decir, de esta manera se va a cometer. Entonces tiene que ver o tiene mucha importancia lo que tú me dices. Circunstancias, objetos, peculiaridades de cómo se cometa el delito, Mercedes. ¿Alguna otra duda o avanzamos hacia el delito de fraude?
Pues es parte del fraude, ¿no? También se lo digo pues porque hay muchos casos en este sentido de que la gente busca hacer producir su dinero y te dice, no, si tú me das 20, 30 mil, 40, 50 mil pesos, yo te los voy a duplicar con tal, tal, tal. Y a veces no hay firmas, no hay nada, a veces la gente es muy, muy confiada. Mi pregunta en este caso sería si cuando no existe, digamos, cómo comprobar una situación así, vaya, ¿qué esperanza tiene la gente de recuperar, como en este caso el ejemplo que le pongo del dinero?
Bien, pienso que tienes conocimiento de que esto ha sido un tema, pero no de ahorita. Actualmente hay una cuestión en el estado de Jalisco de esta magnitud, pero esto tiene mucho tiempo, años. Hace 20 años hubo una caja popular, bueno, 30 años, varias cajas populares que de pronto quebraban porque ofrecían altos rendimientos, y todo esto sí tiene que ver con una maquinación. Y entonces aquí voy a empezar a hablarte de la importancia del delito de robo de fraude. Te comentaba al inicio que hay dos medios comisivos. Con medios comisivos me estoy refiriendo a dos mecanismos de acceder al tipo penal de fraude. Uno de ellos es que tú te aproveches del error de la víctima. Claro ejemplo. Alguien llega, ve tu reloj, ve tu teléfono, y entonces la víctima se hace una idea de que ese teléfono, por ejemplo, ese reloj, un reloj fino, y la persona dice, oye, qué bonito reloj, y dice, te ofrezco 20 mil pesos. La persona sabe que ese reloj realmente vale 1,000 pesos, porque es una réplica de un reloj original por la marca que sea. Si la persona el victimario, me refiero, se está aprovechando del error, él podría alegar, oye, es que yo no se lo ofrecí, me lo quise comprar. No, el que tú te aproveches del error del otro, ese es precisamente el mecanismo para poder configurar el fraude. Ese es el aprovechamiento del error del otro. Él está en una postura distinta a la que debería de ser. ¿Y cuál es el otro? El otro mecanismo es muy sencillo cuando tienes que utilizar un mecanismo. Un mecanismo que te va a hacer que tú caigas en un error, pero a través de maquinaciones. No va a ser a través de tu error propio. No, aquí no es un error propio. Aquí es una cuestión distinta. No sé si logras identificar la diferencia, Marcelo.
Una es como por voluntad propia y la otra es por engaño.
Es inducido.
Inducido, ajá.
Así es. En el caso que me estás exponiendo de cajas populares o de cualquier mecanismo, oye, mira, hay unas pirámides, hay una esto, hay lo otro, y tú te vas a invertir, lógicamente, sabiendo que no... Va a llegar el momento, la gente luego no entiende esa parte. Cuando hay rendimientos tan altos, en algún momento o en otro va a colapsar porque no hay interés que nos dé la posibilidad de sostener algo así. Ah, bueno, en ese punto en particular, tú estás induciendo al error. Tú estás diciéndole a la persona y estás maquinando algo desde un inicio. Ahí se da el otro medio comisivo. Ese medio comisivo que viene consagrado en el artículo 250 del Código Penal. Ahora, el delito de fraude, Mercedes, a diferencia del delito de robo, el delito de robo se califica, pero el delito de fraude lo vamos a dividir distinto. Hay fraude genérico y hay fraude específico. Es distinto, ¿eh? El delito de fraude específico, que también viene consagrado en el artículo 252, es una modalidad de un fraude, pero cuando ya hablamos de algo específico, nos estamos refiriendo a casos hipotéticos, como dice la palabra, específicos, en donde lógicamente ahora tendremos que analizar elementos adicionales. Por ejemplo, si alguien se hace de dinero aprovechándose de temas que tienen que ver con supersticiones, eso es un fraude específico. Si te haces de dinero con las llamadas tandas o rifas, también es un fraude específico.
¿Magistrado?
Sí, aquí estoy. Estos casos hipotéticos de fraude específico, Mercedes, y ahorita te voy a nombrar los demás, tienen cualidades. Si tú vendes, por ejemplo, un bien inmueble del cual no tienes la posibilidad de venderlos, también es un fraude específico. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo vamos a diferenciar. Ya lo dije, el delito de robo se califica, pero el delito de fraude es fraude específico. No vas a calificar el fraude, sino que lo vas a poner con cierta modalidad para un tipo penal distinto al fraude genérico. ¿Hasta aquí, Mercedes, alguna duda?
No, de hecho le pido si podemos hacer una pausa para ir al corte comercial, magistrado.
Claro que sí. Claro.
Por favor, gracias. Hoy nos acompaña el magistrado Damián Campos García, él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Vamos a hacer un corte comercial y ya estamos de regreso, creo que le tengo una sorpresa. Ya estamos de regreso con usted y le decía que le tengo una sorpresa porque resulta que llegó el magistrado Damián Campos García aquí en vivo y a todo color.
Venía
a la
en coche, cabina. Pero alcancé a llegar, Mercedes.
No, qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerlo por aquí. Ahora sí que en vivo y a todo color. Ya digamos que la primera parte pues ha sido vía telefónica. Hoy hablando de los delitos patrimoniales. Si usted más, en unos instantes más vamos a tener por supuesto también la lectura de su comunicación, sus preguntas, sus comentarios para el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Damián Campos García. Y bueno, pues estábamos precisamente con los delitos patrimoniales, magistrado.
Sí, Mercedes. Dentro del ya analizamos en gran contexto lo que es el robo, ya dijimos, y regularmente por el robo yo voy por la cosa. Por eso es el apoderamiento de bien mueble. Ya expusimos esto como tema sintético. Tiene que ser bien mueble ajeno, sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer del bien. Luego nos adentramos al tema del fraude y veíamos que hay fraudes genéricos y fraudes específicos. El fraude genérico es el que, aprovechándose del error o a través de la maquinación o del engaño, se haga ilícitamente de un bien que no le pertenece. Bueno, aquí lógicamente no podemos hablar de un fraude violento, porque por eso es un delito patrimonial cometido sin violencia. Aquí el medio comisivo, en cuanto tú utilices la violencia, deja de ser un fraude. Empezamos con el robo, porque entonces la violencia representa que no hay a voluntad del otro para que te lleve las cosas. Y también analizábamos el tema de esos fraudes específicos. Le vendes un bien a dos personas, eso no se puede. Ya se le vendiste a uno, ya no eres dueño de ese bien. El que te comprometas a construir una casa, algo, y utilices productos de menor calidad a la estipulada, eso también es un fraude específico. Y así podemos ver categorías distintas de un fraude específico. Y entonces, aquí, bueno, esto me lleva a un delito diverso que también no es tan actual, pero sí tendrá unos 20, 30 años, el delito que se llama administración fraudulenta. Una cosa es el fraude genérico. El otro es fraude específico. Casos hipotéticos. Yo te mencionaba el caso de las rifas, de las tandas, de que te aproveches por supersticiones, el hecho de que, bueno, hay varios casos hipotéticos. Y la otra que nos faltaría respecto al fraude sería la administración fraudulenta. Yo hago una pregunta regularmente a los alumnos, más que insidiosa o capciosa, para que logren identificar cuando hay un delito o el otro. En un banco, un gerente tiene una función. Hasta donde recuerde, los gerentes de antaño tenían más facultades que hoy, porque incluso se encargaban de pagar nómina, de pagar servicios, etcétera. En la actualidad, pues tienen delimitada esa función. ¿Y por qué hago esta acotación de uno y de otro? ¿Cómo identificamos un delito de fraude o un delito de abuso de confianza o de administración fraudulenta? Si yo, por ejemplo, soy el encargado de una tienda departamental y entonces yo empiezo a desviar dinero. Si soy el encargado de la tienda y tengo una tenencia, aquí voy a hablar algo de derecho civil. Tenencia precaria, tenencia derivada o tenencia original. Si yo soy el encargado de una tienda departamental y con ese encargo se me permite por el dueño que yo esté pagando el servicio de luz, pagando la nómina de los trabajadores, cubriendo, me estoy convirtiendo materialmente en un administrador. Al ser un administrador y decir, en lugar de pagar la luz 10 mil pesos, le pongo que pagué 20 mil. En lugar de pagarle a los empleados 100 mil, le pongo que pagué 200 mil. Estoy modificando las cuentas finales. Si tengo la calidad de administrador, tengo una tenencia derivada. Me están derivando una facultad por parte del dueño y entonces nace lo que sería la administración fraudulenta. ¿En dónde se llega a capitalizar más esto? Bueno, cuando hay una empresa. Tú eres el accionista, nombras un administrador y el administrador empieza a mover o cambiar los estados de cuenta. El dinero, el capital, ingresos, egresos, etcétera. Ah, bueno, cuando en razón de toda esa modificación se empieza a obtener el dinero, estamos hablando de esa figura del fraude o administración fraudulenta. Igual que el robo, igual que el robo cuando tiene que ver con que utilices un vehículo para facilitar la huida. Esta administración fraudulenta no existía hace 40 años. Se ha ido modificando particularmente porque o bien cabía en el fraude genérico o en el fraude específico, pero hoy tenemos esa modalidad, Mercedes. Ahora, esto es, ya hablamos rápidamente del robo, hablamos del fraude, y ¿por qué te decía de la diferencia del abuso de confianza? Y también de la tenencia precaria, derivada y original. Vamos a imaginarnos que yo te facilito a ti cualquier bien. Y con ese bien me estoy refiriendo a que te transmito la tenencia más no el dominio. Y tú, pensando o aprovechándote con mayor precisión, aprovechándote que tienes la posesión, sabiendo que no tienes la propiedad, vendes ese bien. No hay un fraude, no hay un robo. ¿Por qué no hay robo? Porque el objeto llegó a ti. Recuerda que yo decía que en el delito de robo, el objeto, yo voy por el objeto en el delito de robo. Y en el abuso de confianza, la cosa llegó a mí. Yo te entrego a ti algo y tú ese algo lo vas a poder utilizar, pero no disponer totalmente de él. Cuando yo te pido el bien, pero no me lo entregas, estás abusando de mi confianza. Y hay que tener cuidado, porque entonces nos estamos dando cuenta que de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al momento, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a la tenencia, es como se puede configurar cada alguno de estos delitos, Mercedes. No sé si vamos bien.
Perfectamente bien. Donde no es que tenemos gente que ya tiene quiere preguntas platicar para usted.
Adelante,
¿le
por
parece
favor
bien?
Sí, por favor, adelante.
Bueno, empiezo entonces, magistrado, a ver por aquí. La señora Marisa Torres dice, buenas tardes, le estoy rentando una casa a un matrimonio, pero ya se le venció el contrato hace 2 meses. ¿Qué puedo hacer para preguntarle al licenciado? Muchas gracias.
Está rentando, bueno, es un tema totalmente civil y evidentemente tiene que contratar a un abogado civilista para que vaya ante los tribunales. A diferencia de materia penal, cuando vas con el Ministerio Público, cuando hay un delito. En materia civil, cada uno, por eso hay gastos y costas en la materia.
¿Me pudieran dar una orientación al respecto? Cuando compramos esta casa donde hoy vivo, al firmar las escrituras nos pidieron pusiéramos si deseábamos dejar un porcentaje del valor de la casa, al cual pusimos un porcentaje a cada uno de los 3 hijos. Pero mi esposo falleció inesperadamente, por lo cual yo quiero vender la casa, pues yo estoy enferma y necesito irme con mi hija. Pero creo que como murió mi esposo, ¿cómo se debe hacer para poder vender sin problema? Ya que mis hijos están de acuerdo en que yo venda y ellas firmar de acuerdo. ¿Se puede hacer la venta de la casa o debo hacer otro trámite? Muchas gracias. Yo estaba casada por bienes mancomunados, aunque la casa anterior me fue donada una parte y la otra yo la compré. En la casa anterior solo yo aparecía como dueña y al comprar esta se puso a nombre de los dos. Espero me puedan entender cómo está todo. Anónimo.
Entendí perfectamente bien y voy a tratar de ser muy claro. Hay un cónyuge supérstite, que en este caso es ella. Me habla de que están casados por sociedad legal. Al estar casados por sociedad legal, ella es dueña del 50%, porque la otra mitad ya le pertenece a los hijos. Independientemente de las cláusulas hereditarias que hayan estipulado en el contrato, independientemente de eso, que es importante desde luego, pero también por ley, cada uno de los hijos, ¿en qué casos no hereda la cónyuge supérstite cuando tiene más bienes? Pero ella está hablando de que ella es dueña del 50%. Ahora, los hijos, para que puedan firmar, aquí hay una cuestión importante, porque se tiene que aperturar un juicio sucesorio. Si estamos hablando de cláusulas testamentarias respecto al contrato, tenemos que hablar de que tiene que haber un representante, en qué porcentaje se dejó. No tiene ningún problema para vender, pero debe de entender que ella es dueña del 50%. El otro 50%, si las cláusulas en el contrato aparecen porcentajes, ese porcentaje tiene que ser respecto del cónyuge que ya falleció. Y eso, evidentemente, lo tiene que tramitar, al menos al inicio, en un juzgado, aunque después se puede ir ante la notaría.
Una persona que prometí a venderme una camioneta, ¿será que le prometió a venderme una... A ver, una persona que me prometió venderme una camioneta, me pidió un adelanto de dinero, ya que venía de un pueblo aquí a la ciudad a mostrármela. Le deposité 1,000 pesos y dejó de contestar mis mensajes. ¿Me estafó? ¿Se puede calificar como un delito y cuál sería?
El defraude.
Otra pregunta. ¿Sabrá el ministro por qué a Pablo Lemos y Frangeno se les tipificó como un delito el invertir 300 millones del erario y perderlos en un banco que se sabía tenía problemas financieros? Postdata, me parece increíble que un individuo que administró y perdió tal cantidad de dinero en un municipio ahora administra al Estado.
Bueno, soy magistrado, ya me subió al cargo la persona, ahorita que estaba diciendo. Pero bueno, volviendo al centro de su situación, eso le pertenece analizarlo a la fiscalía. Saber si puede o no puede administrar y en esa administración incurrir en una culpa grave por negligencia, eso le compete a las autoridades de la Procuración de Justicia, Mercedes.
Nos dicen, ¿el invitado también puede llevar casos? Necesito asesoría sobre un robo de identidad en una cuenta bancaria. ¿Me puede enviar sus datos, por favor? No, bueno, él es magistrado.
No puedo, pero no lo necesita. Si acude a la calle 14, hay un área específica, de hecho, que le van a atender y no le van a cobrar nada. No tiene costo eso.
Vamos a hacer una pausa, la última, ¿verdad, Jerry? Tenemos una pausa, ya regresamos. Hoy nos acompaña el magistrado Damián Campos García. Regresamos, hay más preguntas, comentarios para el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Damián Campos García. Nos dicen, hola, felicito al licenciado, ahora magistrado, por su nombramiento, por explicarnos e ilustrarnos muy bien, muy claro. Hace años sufrimos en casa un robo y despojo de todos los muebles, documentos, ropa, libros, etcétera. Vaciaron nuestra casa en nuestra ausencia, familiares directos. Lo denuncié y el Ministerio Público no lo consideró así porque no hubo violencia, es decir, golpes, heridas, etcétera. Que se necesitaban testigos, investigaciones, un abogado de nuestra parte y dinero para pagar los trámites para poder considerarlo así. Considero todo esto una injusticia. Bueno, no lo comparte Lulu V.
De hecho, tiene toda la razón la radioescucha porque no necesitaba todo lo que está diciendo el Ministerio Público. Ese fue un mal funcionario que no quiso ponerse a investigar porque la violencia puede haber o no haber y sin embargo sí hay robo.
José Luis López, ¿qué puede interrumpir la prescripción de un delito?
Ah, qué pregunta tan técnica. En Jalisco dice que la prescripción solamente la interrumpe la captura del indiciado, pero esto se ha modificado. Es decir, cuando se comete un delito, todos sabemos, hay prescripción del ejercicio de la acción penal. ¿Cuál es la fórmula? Sumar la pena mínima con la pena máxima, dividirla entre dos, aumentarla una cuarta parte. En todo ese tiempo va a prescribir. El ejemplo, no sé, 2 a 10 años de prisión, son dos, entre dos, seis, a seis le aumenta una cuarta parte. Si en todo ese transcurso se presentó una denuncia, aquí viene mi explicación final. La Corte, a través de una jurisprudencia, ha sostenido que se va a interrumpir con la denuncia con la presentación de la denuncia, lo cual es un poco raro, porque debo decir que la prescripción es una figura que viene en la ley sustantiva y cada uno de los estados tiene una fórmula distinta, Mercedes.
José Márquez, yo hice un préstamo para un implante de riñón y no me quiere pagar la persona, ¿qué puedo hacer?
Bueno, si es un préstamo, es un tema que no representa un delito. Es un tema civil, mercantil, con mayor precisión, y tendrá que ejercerlo en los tribunales competentes.
Silvia Cebes, presté un dinero, 400,000 pesos. Nada más firmaron la copia de cheques. Es el único comprobante que tengo que le presté el dinero a este señor. ¿Me sirve ese papel para iniciar una demanda?
Sí, por supuesto, pero luego también tenemos lo que es la jurisdicción para un reconocimiento de adeudo. La gente de pronto confunde que por no tener pruebas o no hay derecho de acción o no hay delito. No, delito y derecho sí lo tienen. Lo que pasa es que hay pruebas preconstituidas y hay pruebas que también hay que empezar a obtener, que es distinto. Pero ese documento sí le sirve.
Anónimo, ¿qué se haría en el caso de que mi propio nieto sustrajo joyería, dinero en efectivo? ¿Qué hago yo con mi nieto? ¿Denunciar o no denunciar?
Ah, bueno, ese es un tema moral. ¿Por qué? Porque si un descendiente comete el delito de robo, la ley lo contempla como un delito que incluso si es robo, pero solamente se va a proceder a querella. Si denuncia o no denuncia, es un tema de voluntad propia, de que diga hasta dónde quiere o no perdonar a su nieto. La ventaja de ser de querella es que si lo denuncia también podrá quitarla la misma, la querella, en cualquier momento.
Le puedes preguntar por favor a tu invitado. Le pagué a un mecánico por reparar mi vehículo. El carro, al poco tiempo se descompone. Le pido que lo revise y se niega por X razones. Llevo mi vehículo con otro mecánico y me dice que no sirve el motor. ¿Incurre el primer mecánico en fraude?
Es importante la pregunta porque ahora eso me permite hacer la división de algo, Mercedes. Hay contratos de prestación de servicios y hay fraude. Y muchos casos hipotéticos están en la mitad. ¿Cómo sé si hay fraude o no al momento de que le hagan un peritaje a ese vehículo y que determinen que el primer mecánico no hizo nada, que no aplicó el dinero, que no cambió las piezas? Entonces podemos hablar de un fraude. La otra es una prestación de un servicio y que digan que a lo mejor resultó una cuestión distinta de la inicial. Ahí estaremos hablando de un contrato y un tema civil.
Olga Díaz, me hicieron un fraude por un negocio que iba a hacer con una persona y me hicieron firmar un poder, pero yo no sabía y con ese poder se vendió una casa. ¿Puedo recuperar mi casa?
Sí, pero tendría que demostrar toda esa cuestión, porque también el que ya haya firmado algo, habrá que ver si se le explicó o no se le explicó el contenido del documento para que ella estampara la firma.
Ay, está re bueno el programa con el magistrado Damián Campos, dice Vero Rubio.
Saludos. Muchas gracias.
Dice Anónimo, mi hermana, quien está en proceso de divorcio por violencia física, ha sufrido ahora robo de identidad de parte de su aún esposo. Él ha creado cuentas en Facebook, YouTube y correo electrónico donde él usa su nombre y se hace pasar por ella. Incluso su correo personal, él cambió contraseña y lo ha estado manejando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo demandar? ¿Dónde acudir?
Inmediatamente que vaya a la fiscalía, a la calle 14... Ahí tenemos, bueno, ahí se cuenta, el Estado cuenta con las áreas respectivas por violencia familiar, porque es un tema de violencia ese, además de los otros delitos que se le puedan configurar.
Andrea García, ¿qué diferencia hay entre un testamento y una designación de beneficiario?
Básicamente mucha. Hay testamentos ordinarios, público abierto, público cerrado y hológrafo. Y luego, ya hay una modalidad que dentro de una escritura se puedan estipular beneficiarios, pero igual tendrán que acudir al momento del fallecimiento del autor de la sucesión para que sean declarados.
¿Qué delito es cuando le das un documento por cobrar y a los 2 años te llama para pedirte dinero para el embargo? Y van más de 4 años y ya no se ha comunicado, tal vez ni tengo número de expediente. Cuando le marco dice que no se acuerda de mi caso, que lo va a checar y luego me marca y jamás se comunica. ¿Qué caso es? Quiero conocer un licenciado que se encargue de mi caso y no encuentro. Nadie me quiere recomendar un licenciado por los que conocen son tramposos y hasta delinquen.
No necesita un abogado, porque hay un delito que se llama delito de abogados patronos. Y ese delito, lógicamente, sanciona a sus abogados. Con que vaya a la calle 14, a la fiscalía, hay un área de agencia del Ministerio Público que le va a recibir la denuncia.
Ojalá el gobierno meta en cintura a los vendedores de bienes raíces. A mi hermana, un vecino que además es abogado, la llevó a entregarle una cantidad de dinero, pero la casa estaba intestada al 50% y no se lo dijo desde el principio hasta que ya le había entregado un adelanto. Cuando mi hermana le dijo que mejor no compraría la casa por la situación en la que estaba, le regresó solo una parte, se quedó con una cantidad en forma arbitraria. Eso se llama robar, ¿no cree? Para colmo, la casa estaba en tan mal estado que ya la tumbaron y ahorita es solo un lote. Cuidado con esos vendedores independientes, dice Rosa.
Bueno, técnicamente no es un robo, por lo que yo explicaba al inicio. El bien llega a uno, uno no va por el bien. Pero, evidentemente, analizando, viendo hasta dónde se den los elementos, pudiese existir un fraude.
Disculpa, magistrado, a un familiar le chocaron al pasarse un semáforo en alto, se comprobó con imágenes de C5, pero se le informó que por reforma legal no se puede solicitar reparación de daños de su vehículo en materia penal, fue pérdida total. ¿Por qué se derogó ese delito? ¿Por qué de esa reforma? Gracias, Ana María Zúñiga.
Qué pregunta tan interesante. Se quiso inhibir el tema de los delitos, como le llaman, lamineros. Lamentablemente no se pudo, pero tiene razón que ha quedado derogado delitos de daño por delitos culposos, Mercedes.
Pues se nos acabó el tiempo, se me quedaron por aquí algunas preguntas. Magistrado Damián Campos García, muchas gracias por su presencia.
Encantado de estar aquí con ustedes, como siempre, Mercedes.
Gracias. Y bueno, nos vemos una próxima vez.
Hasta luego, claro que sí.
Gracias a usted por el favor de su escucha, que tenga muy buena tarde, hasta la próxima.